SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Les saludamos esta mañana desde Radio Sevilla, pocas horas después de que se consumara lo que Juan Manuel Moreno tanto quería evitar, el lío. Con 5 escaños menos, el candidato del PP no logró revalidar la mayoría absoluta y, por tanto, le va a tocar negociar y pactar con la ultraderecha de Vox lo que él llamó desde el principio el lío, porque este fue su mantra durante toda la campaña, o mayoría absoluta o lío. Salió ayer Juan Manuel Moreno con el rostro sonriente, con los gritos de la victoria, pero la procesión debía ir por dentro y Vox ya había dejado clara su condición, la prioridad nacional también para Andalucía. Fracaso pues la vía andaluza en solitario que hubiera podido marcar el devenir del PP de Feijóo de cara al futuro y que de esta manera queda amarrado hasta las generales a la vía Ayuso, la del grito, la descalificación y el alejamiento de la moderación, una moderación que ha sido seña de identidad de Juan Manuel Moreno y que el nuevo mapa político que dejan estas elecciones va a poner a prueba. Enfrente, el PSOE vive su debacle con el consuelo de la pérdida de la mayoría absoluta del PP, un consuelo al que no debería agarrarse si esto le impide profundizar en la autocrítica tanto a nivel autonómico como a nivel nacional. El PSOE en Andalucía ha sido históricamente el caballo que tiraba del carro socialista y ahora está absolutamente desmantelado y Ferraz quizá ya va siendo hora de que reconozca que la estrategia de los ministros candidatos es una estrategia fallida. Y quien recoge el desencanto y el desconcierto socialista es la izquierda más pegada al territorio, en este caso Adelante Andalucía, que certifica que las izquierdas locales, como vimos en otros comicios, en otros territorios, son más atractivas para los electores que las izquierdas nacionales. Se cierra por ahora este ciclo electoral que puso en marcha el Partido Popular pensando en el rodillo, que se cierra con un mapa más complejo para todos y para ellos con la sumisión a la extrema derecha que hace valer y hace sudar a los populares cada uno de sus apoyos y Andalucía no va a ser una excepción.
Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Las andaluzas y los andaluces han votado, el PP gana las elecciones, pero pierde la mayoría. Sastre, buenos días.
Buenos días, Barcelona. Con 53 diputados, el PP se queda a 2 de poder gobernar en solitario y 5 por debajo de los que obtuvo hace 4 años. Juanma Moreno gana en todas las provincias y crece en votos absolutos. Tiene casi, de hecho, 150.000 votos más. En total, más de 1.700.000 votantes para el PP. Pero hubo más participación y ese partido cayó 1.5 puntos en porcentaje de voto.
El primer objetivo, el de ser el preferido de los ciudadanos de Andalucía, lo hemos cumplido. Por tanto, no hemos quedado a esos 2 escaños, hemos sacado... Es verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente.
En PSOE cae un nuevo suelo histórico en la comunidad que fue su feudo. Como decías, tenía 30 diputados ahora y María Jesús Montero, que fue número 2 de Pedro Sánchez en el gobierno, pasa a tener 28. Sube también en votos absolutos, pero cae más de 1 punto en términos relativos. Es la segunda fuerza en todas las provincias, salvo en Almería, donde el segundo partido es Vox.
No son para nosotros unos buenos resultados. Nos hubiera gustado que los resultados hubieran sido otros, pero por supuesto aceptamos, como no puede ser de otra manera, el veredicto de las urnas. Tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan, analizaremos con detalle y, como siempre, este es un partido que aprende.
Vox, que tenía 14 representantes, crece 1, va a tener 15. Su candidato, Manuel Gavira, fue el primero en comparecer anoche para que nadie dudase de lo que van a pedir. En su sede se coreó prioridad nacional.
Le han dicho al gobierno de Andalucía qué es lo que quieren. Y lo que quieren es prioridad nacional. Quieren prioridad nacional. Quieren más campo.
Vox es uno de los dos partidos que crece, el otro ha sido Adelante Andalucía, la candidatura de José Ignacio García que pasa de 2 a 8 diputados.
Aún no lo hemos conseguido, pero hoy también podemos decir que una fuerza de izquierda alternativa y soberanista ha superado a los fascistas en 2 provincias. Solo un mensaje a las casi 400.000 andaluces y andaluzas que nos han votado. No os vamos a fallar. Y esto no ha hecho más que empezar.
Con 6 representantes más, es el que más crece, supera a Por Andalucía, por tanto, que se queda en 5. La candidatura de Antonio Maillo, que agrupa Izquierda Unida, Podemos y Sumar, podrá conservar al final grupo propio.
No se ha conseguido o no hemos cumplido la expectativa de crecimiento que teníamos. Nos sentimos satisfechos en la medida en que hemos contribuido también a la pérdida de esa mayoría absoluta.
La suma del PP y Vox era hace 4 años del 56%, hoy es del 55%, la participación ha sido del 64%, o sea, 8 puntos más que hace 4 años.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Aquí en Sevilla con nosotros está Diego Suárez, el jefe de contenidos de la cadena Ser en Andalucía. Diego, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Ángels.
Empecemos con la gran pregunta. Después de haber basado toda la campaña en la premisa de la mayoría absoluta, ¿qué va a hacer ahora Juan Manuel Moreno, que la ha perdido esa mayoría?
Pues quiere gobernar y ha dicho ya que va a gobernar. Ha dicho en campaña que va a ser un lío, que va a ser un gobierno imposible. Así que Moreno viaja esta mañana a Madrid a la reunión del PP Nacional reivindicando la vía andaluza con la que ha ganado 150.000 votos, aunque haya perdido esos 5 escaños. Una vía hoy más inestable, pero lo suficientemente amplia como para formar gobierno.
Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria, como fuerza claramente preferida por parte de todos ellos, nos corresponde la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
Y para gobernar, Moreno tendrá que pactar, Ángels, porque Vox ahora sí es decisivo y ha dicho que no se va a abstener. Así que el candidato de la ultraderecha, Manuel Gavira, ya avisa de que Moreno tendrá que incorporar todo aquello de lo que ha huido. Prioridad nacional.
Los andaluces han hablado claro y le han dicho al gobierno de Andalucía que han dejado claro qué es lo que quieren. Y lo que quieren es prioridad nacional. Quieren prioridad nacional.
Juan Manuel Moreno está desde hoy en funciones. Él pidió a los andaluces no tener que pasar por el trance de pactar con Vox, así que su victoria incontestable, pero relativa, tiene hoy sabor agridulce.
Juan Manuel Moreno era uno de los presidentes del PP que gobernaba con mayoría absoluta y cuyo modelo se ponía dentro del partido como antítesis al modelo de Isabel Díaz Ayuso.
Fue él quien dijo, lo dijo aquí en Hoy por Hoy, que sería él y no Génova la que llevaría la negociación para formar gobierno. Claro que eso lo dijo cuando las encuestas le auguraban esa mayoría absoluta que al final no tuvo. Génova llegó a poner por escrito un protocolo para pactar con Vox en los territorios, que es de hecho el documento que ha aplicado de momento en Extremadura y en Aragón.
En Génova, Julia Molina, buenos días.
Tal, buenos días.
¿Qué análisis hace ahí el Partido Popular?
Los populares defienden que era un escenario complejo por la cantidad de provincias y que hoy en día es muy difícil alcanzar mayorías, pero ayer la decepción en la sede se hizo evidente. Génova aspiraba a librarse de Vox en las andaluzas y a conseguir un resultado que allanase el camino a Feijóo hacia la Moncloa, y ahora vuelve a ver empañada la victoria.
Queríamos la mayoría absoluta, claro, por supuesto. Pero la realidad es que 53 escaños en Andalucía es un éxito. No es un triunfo completo, pero sí un triunfo claro y un triunfo incontestable.
En una comparecencia sin preguntas, Tellado dejaba ver el sabor agridulce con el que salen de este ciclo electoral. Hoy Feijóo analizará los resultados y la hoja de ruta a seguir con Vox en una junta directiva nacional. Si confían en mantener la moderación de la vía andaluza, ahora ya sin mayoría, o si optan por la vía ayusista, que ahora aglutina más poder que Moreno.
A quien escuchábamos también anoche fue a Santiago Abascal. Adriana Jordán, buenos días.
Hola, buenos días.
Ahora que ha terminado este primer ciclo electoral, Abascal está dispuesto a presionar a Feijóo tanto como pueda.
En Vox comparten la imagen, decisivos otra vez. Ese es el triunfo y la sorpresa, porque en el partido habían bajado los brazos. Santiago Abascal va a recrearse en este momento. Dice que les necesitaron en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León todavía tienen un pacto pendiente y en Andalucía son otra vez la llave del gobierno.
Y que ha vuelto a convertir a Vox en decisivo por cuarta vez en las últimas elecciones regionales convocadas en España.
Vox pone ya sobre la mesa por dónde van a ir sus exigencias. Abascal va por la moderación de Moreno Bonilla, señala la prioridad nacional, la expulsión de migrantes y convertir a Andalucía en un feudo de oposición contra Pedro Sánchez. Van a exprimir así al PP por esos 2 diputados que necesitan para llegar a la mayoría. Y todavía no descartan entrar en el gobierno. A día de hoy, la prioridad de Vox era cambiar las cosas desde dentro de los ejecutivos.
Adriana, Julia, seguimos en el abierto hasta ahora.
Hasta ahora.
Gracias.
Hay mucho que comentar de los resultados de la izquierda, desde el hundimiento del PSOE al crecimiento de Adelante Andalucía. A eso vamos en un minuto.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Hemos hecho el análisis de los resultados del PP y Vox en las elecciones de anoche. La otra gran clave de este 17M, Diego, es la caída del PSOE y el gran auge de Adelante Andalucía, mientras Por Andalucía repetía el resultado.
Sí, el bloque de la izquierda ha ganado cuota, pero solo el andalucismo de Adelante puede sacar pecho hoy. El resultado del PSOE ha sido malo, sin paliativos, 28 parlamentarios por debajo del suelo histórico, muy preocupante para la federación más numerosa del PSOE, que hoy no es alternativa real de gobierno en Andalucía.
Nos hubiera gustado que los resultados hubieran sido otros, pero, por supuesto, aceptamos, como no puede ser de otra manera, el veredicto de las urnas que nos han dado unos resultados que yo creo que nos van a permitir hacer la oposición seria, la oposición responsable que tenemos que seguir haciendo.
El aumento de participación ha hecho que el PSOE, pese a perder 2 escaños, haya ganado 60.000 votos. El éxito es para Adelante Andalucía, que cuadruplica de 2 a 8, adelantando a la ultraderecha en Sevilla y Cádiz, ganando presencia en Córdoba, Málaga o Granada. Más de 400.000 andaluces han optado por el andalucismo de izquierdas que, según José Ignacio García, ha llegado para quedarse.
Aún no lo hemos conseguido, pero hoy sí podemos decir que Adelante Andalucía le ha quitado la mayoría absoluta al Partido Popular.
Adelante ha dado el sorpaso a Por Andalucía, la coalición en la que están Izquierda Unida, Sumar y Podemos. Su único alivio es que mantiene esos 5 parlamentarios y, por tanto, grupo propio, pero Antonio Maillo teme por el deterioro de los servicios públicos.
Es verdad que no hemos conseguido echar a Moreno Bonilla del Partido Popular y, por tanto, queremos trasladar nuestra preocupación sobre el continuado deterioro de los servicios públicos que va a haber.
Aún así, el único alivio es que el bloque de la izquierda, Ángels, recorta distancia al bloque de la derecha en Andalucía.
Diego, gracias.
Hasta luego.
Sobre las lecturas, hemos contado a las 7 que, a pesar del descalabro de María Jesús Montero, en la Moncloa, en la presidencia del gobierno, creen que esto no cambia los planes, que el resultado de anoche no cambia los planes para esta legislatura hasta que lleguen las generales del año que viene.
Eso al menos es lo que ha dicho siempre Pedro Sánchez. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y ese es el análisis en el gobierno, es el análisis que hacían anoche en Ferraz, pese a ese nuevo suelo que tiene en la comunidad más poblada.
Sí, Sánchez impulsó la designación de su vicepresidenta como candidata con la intención de que el PSOE se acercase en las autonómicas al resultado que obtuvo en las generales de 2023. No lo ha logrado, al contrario, está más lejos aún, pero los socialistas juegan con las expectativas para tener algo positivo que vender. Aseguran que este no es el peor escenario en el que podían encontrarse hoy y que la pérdida de la mayoría absoluta del PP da a su partido un camino por recorrer. Rebeca Torro es la secretaria de organización.
No es el resultado que nos hubiera gustado, pero como bien ha dicho María Jesús Montero, desde hoy vamos a redoblar los esfuerzos para recuperar la confianza de los andaluces y andaluzas.
El partido trata de amortiguar el golpe. Ferraz cierra filas con su candidata. Dicen que la misión ahora es mantener al partido unido y activado de cara a la próxima cita electoral, la de las municipales y autonómicas del año que viene. Y en la Moncloa, Ángels, descartan que este resultado precipite ninguna decisión a nivel nacional. La hoja de ruta, la de acabar la legislatura, sigue adelante.
Y en la izquierda, Josué Coello, buenos días.
¿Qué tal, Ángels? Buenos días.
Estaban muy pendientes de estas elecciones de cara a una alianza a nivel nacional.
Sí, y los dirigentes consultados han reconocen que el resultado de anoche para la izquierda estatal es muy malo y creen que esto no ayuda a empezar con buen pie la nueva alianza que está en marcha a pesar de esas palabras de Antonio Maillo.
Que se ha acabado el tiempo en que la izquierda transformadora retrocedía en nuestro país y había mucha gente que quería enterrarla. Y ese tiempo se ha acabado. Ha habido una inflexión.
Estas fuentes discrepan de este análisis y trasladan su preocupación porque creen que la presencia de Sumar en el gobierno penaliza el espacio y el hecho de que ministros como Urtasun, Bustinduy o Rego hayan hecho campaña no ha impulsado a Antonio Maillo. Recuerdan además que este ciclo electoral autonómico ha sido una hecatombe, lamentan la falta de liderazgo en el espacio y plantean repensar la fórmula para esta nueva alianza de izquierdas. La unidad por la unidad, nos dicen, no garantiza un buen resultado electoral.
Josu, Guille, seguimos en el abierto.
Hasta ahora.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Además de las elecciones en Andalucía y más asuntos en la crónica de este lunes, hoy se espera que se conozca el resultado de la última de las PCR que se han hecho a los 13 pasajeros del barco con el brote de antivirus que dieron negativo pero que siguen aislados en el Hospital Militar Gómez Ulla.
Si se mantiene este resultado, en esta última prueba, Sanidad se abre a flexibilizar ahora las condiciones de su aislamiento y a que puedan empezar a recibir visitas con todas las medidas preventivas. El hombre que dio positivo sigue mejorando, se encuentra sin apenas síntomas. Hoy, por cierto, llega también a Países Bajos el crucero Ondius, con el resto de la tripulación que permaneció a bordo.
También hoy los médicos retoman la huelga semanal contra el actual Estatuto Marco de Sanidad.
La que entra será ya su cuarta semana de protestas. Desde el último paro, hace 3 semanas, las partes no se han vuelto a sentar a negociar. Y también vuelven a parar hoy los profesores en 4 comunidades. En la Comunidad Valenciana lo hacen después de la masiva manifestación del viernes y aún sin acuerdo con la Generalitat. Llevan ya una semana con hoy, una semana y un día de paros. Hoy se vuelve a reunir la Consellería de Educación con los sindicatos con una nueva propuesta sobre la mesa.
Y en la Audiencia Nacional empieza la séptima semana del juicio del caso Kitchen.
El tribunal examina desde hoy las pruebas documentales y escuchará los audios clave en el presunto espionaje a Luis Bárcenas. Repasarán también las declaraciones que prestó en instrucción el comisario Enrique García Castaño, eximido del proceso por motivos de salud. Esto a la espera de saber si empezarán a declarar los principales acusados, el exministro Jorge Fernández Díaz y el exnúmero 2 Francisco Martínez, que será el primero en hacerlo.
Y fuera de España, en Estados Unidos, el equipo de Trump ha organizado un rezo masivo en el centro de Washington por el 250 aniversario de la Nación. Ha durado 8 horas de forma ininterrumpida y lo han seguido miles de fieles.
El acto ha contado con la presencia de líderes espirituales, la mayoría evangelistas cercanos a Trump, también miembros destacados del Ejecutivo como Hetzet o Marco Rubio.
Corresponsal en Washington, Sara Canals.
Whether you're here in this National Mall today,
con el lema Una nación bajo el mismo Dios, el gobierno de Trump ha organizado un rezo masivo en el centro de Washington que ha aglutinado a miles de fieles, muchos con gorras MAGA o merchandising trumpista, y que ha contado con la presencia de líderes religiosos.
We are Christian patriots. We love our country.
La mayoría evangelistas, cercanos al presidente, pero también miembros del gobierno, como el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, el de la diplomacia, Marco Rubio, o congresistas y senadores.
Americans have looked to God.
Un rezo que se enmarca en los actos para celebrar el 250 aniversario de Estados Unidos, aniversario que los críticos consideran que Trump aprovecha para promover su agenda. Y es por eso que ayer también varias ONGs y grupos cristianos liberales denunciaron el acto con comunicados y eventos alternativos donde defendieron la separación del Estado y la Iglesia.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.